Como todos sabemos, una de las palabras que en estos días, en estos meses últimos, se está repitiendo hasta las saciedades es la palabra crisis. Ya estamos muy familiarizados con ella. Es una palabra que en la mentalidad popular pues denota una situación extrema, un problema agudo, y algo muy difícil de resolver. Esa es la, si nos preguntáramos a nosotros mismos qué entendemos por crisis, pues diríamos que se trata de eso. Y de hecho aplicamos esa palabra a distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, está la crisis de los 50, ¿no? O de los 40, no sé exactamente cuál es la década de la crisis esa, pero se habla, ¿no?, de la crisis de esa época, o también la crisis de la adolescencia, cuáles son años complicados y difíciles, entonces, y por eso se le llama a eso crisis. Luego, en otro aspecto también, hay una crisis cardíaca, por ejemplo, que es cuando a alguien le da un ataque al corazón, hay una insuficiencia, entonces, y está en peligro de muerte. Eso se llama la crisis cardíaca. Podríamos hablar también de crisis de ansiedad. Una persona puede sufrir una crisis de ansiedad cuando está sometida a una presión muy grande, a un estrés muy fuerte, un impacto que ha recibido, y entonces sus emociones y su reacción estalla y se manifiesta de esa manera, con angustia y con ansiedad. En fin, hay crisis de muchas clases, y también podríamos hablar, como no, claro, de la crisis económica, que es precisamente la que está en la mente de todo el mundo y la que está planeando por no solamente en nuestra nación, sino que en muchas naciones. Es algo que tiene que ver con mundial, con internacional, con el mundo entero. Pero cuando vamos a mirar el significado gramatical, el significado etimológico, o sea, el origen de la palabra crisis, vemos que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por esa palabra. La palabra crisis ha pasado a muchas lenguas. Una de ellas es la española, otra es también la inglesa. En francés casi es la misma. Incluso en vasco, una lengua tan distinta y tan lejana a todas las que nosotros estamos acostumbrados, también esa palabra prácticamente se pronuncia igual, lo cual quiere decir que no es una palabra inglesa o española o vasca o francesa, sino que tiene que venir de otro lado, y de ese lado entonces es de donde ha pasado a todas estas lenguas. Y efectivamente, la palabra crisis es una palabra griega. Nos ha llegado de la lengua griega, tal cual, exactamente igual, entonces, y así se ha transmitido. Lo que pasa es que la palabra esa, en griego, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por crisis, porque esa palabra significa sentencia, juicio, un veredicto que un juez emite, y que en el caso de que sea desfavorable, entonces es condenatorio. Pues bien, eso es precisamente lo que significa originalmente la palabra crisis. Un juicio, una sentencia de condenación. Como el Nuevo Testamento fue escrito en esa lengua, en la lengua griega, pues entonces resulta que nos encontramos muchas veces con esa palabra. No con la palabra crisis, o sea, sino que se ha traducido como juicio o como condenación. Hay muchos ejemplos, yo solamente para empezar voy a citar un par de ellos. Uno sería en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 5, donde dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y esta palabra juicio es precisamente esa palabra, crisis. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos en el Nuevo Testamento es Hebreos, capítulo 10 y versículo 27, donde dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que son dos ejemplos nada más así tomados para darnos cuenta entonces de que esa palabra es algo que está por todas partes en el Nuevo Testamento. Pero a mí me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en uno de los escritos del Nuevo Testamento solamente, para que sacáramos de ahí las lecciones y las verdades que ese concepto tiene. Y ese escrito es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene mucho que decirnos acerca de la crisis, o sea, del juicio y de la condenación. Es llamativo esto porque Juan, siempre en la mente popular, es el apóstol del amor, el que hizo de hecho esa definición de Dios: Dios es amor. El hombre que estuvo recostado en el pecho de Jesús en aquella última cena. Y por lo tanto pareciera que todo lo que este apóstol tiene que transmitirnos y tiene que hablarnos es acerca de amor, de misericordia, de benevolencia y de cosas de ese estilo. Sin embargo, y claro que habla de eso, por supuesto que habla de eso, pero además de hablar de eso, el apóstol Juan también es el apóstol que habla acerca de la crisis, es decir, del juicio y de la condenación que viene de parte de Dios. Y en ese sentido entonces vamos a ir mirando el primer pasaje en donde esto aparece. Está en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 17 al 19, Juan 3, del 17 al 19, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y aquí es donde está la palabra. Esta es la condenación, esta es la crisis. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que aquí es donde nos encontramos por vez primera en esta palabra, este concepto y este término. Hay un juicio de Dios, hay una sentencia que Dios emite de condenación. Es una sentencia que está sustentada, es decir, que tiene fundamento, que está razonada, y el razonamiento es sencillamente esto, lo que dice en el versículo 19. La luz ha venido al mundo, esa luz es Jesucristo, entonces, para iluminar, para alumbrar, para sacarnos de las tinieblas, del error y de la ignorancia en las cuales estábamos sumidos. Y sin embargo, dice aquí, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, prefirieron, escogieron, deliberadamente determinaron quedarse del lado de las tinieblas. Se sienten a gusto, en su ambiente, en su atmósfera, con esa oscuridad y con esas tinieblas, de tal manera que rechazan y repelen a la luz. Y es precisamente esta la causa justificada y razonada, entonces, por la cual Dios emite esta sentencia de condenación. No es una condenación injusta. No es que Dios es demasiado rígido, demasiado exigente, sino que es una condenación justa por causa precisamente de eso, de la preferencia de lo perverso y lo malo en lugar de aquello que es bueno. Es una condenación además que es actual. Dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, no hay que esperar al último juicio, al juicio final, el del último día, para saber lo que va a ocurrir, sino que la persona que rechaza la luz, que es Jesucristo, entonces positivamente, ciertamente, ya está condenada. Es algo, entonces, que no se aguarda para el final, sino que ya está esa condenación emitida, ya está ese veredicto pronunciado. Lo único que ocurre es que va a haber un lapso de tiempo hasta que llegue aquel día final en el cual la ejecución de esa condena se realice. Pero la condena en sí ya está pronunciada, ya está decidida. Además, esta es una condenación por partida doble, porque las personas a las cuales se está refiriendo aquí, que han rechazado a la luz, ya estaban condenadas de antes. Estaban condenadas por causa del quebrantamiento de la ley de Dios. Así que ese quebrantamiento de la ley de Dios es el que nos hace culpables y nos condena. Cuando rechazamos además la luz, que es Jesucristo, entonces estamos siendo condenados por partida doble. Por un lado, por la ley que rompimos, y por otro lado, ahora, al rechazar la oportunidad, el ofrecimiento que se nos está haciendo a través de Jesucristo para que podamos ser rescatados del mal. Por lo tanto, como digo, hay aquí una condenación que es por partida doble. Es decir, cuando Jesús viene al mundo para salvarlo. Eso quiere decir que si viene para salvarlo es porque el mundo está condenado. Es decir, no estamos en una situación neutral moralmente en la que Jesús viene para mejorarnos o para tratar de reformarnos o de hacer algo más provechoso y más útil con nosotros. No es eso. El propósito de la venida de Jesús al mundo es el de la salvación. Y si ha venido para salvarnos, insisto, es porque estábamos condenados de antemano. Y estábamos condenados de antemano porque a causa de nuestras obras habíamos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto eso nos condena. Si el método, el medio de salvación que Dios nos está lanzando, si el ancla a la cual, de salvación a la cual podemos agarrarnos, la rechazamos, entonces nuestra condenación es doble. por causa de nuestras obras y ahora también por causa de no aceptar aquello que Dios nos está ofreciendo para que nosotros podamos salir de ese estado entonces de perdición. Es como alguien que está perdido, no sabe encontrar la senda, encontrar el rumbo. Está perdido. Pero alguien viene para mostrarle y para enseñarle la senda que tiene que tomar. Si esa persona que ya está perdido, además, rechaza la dirección y el consejo que se le está dando, su estado de perdición se agrava todavía más y está doblemente perdido. Es por esta razón por la que es necesario ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, para que la gente pueda escuchar de Jesús, pueda saber de Jesús y por lo tanto puedan agarrarse a esa tabla de salvación, ya que están perdidos. No tenemos que pensar, hay algunas veces algunos razonamientos que he escuchado de parte de cristianos, de que la gente que no ha escuchado acerca de Jesús no pueden perderse. Eso es falso. La gente que no ha escuchado de Jesús están perdidos ya por causa de sus pecados. Y es por tanto por eso por lo que necesitan, precisan de oír la buena noticia, para que puedan abrir sus corazones entonces y ser salvados. Si al escuchar esa buena noticia la rechazan, no es que entonces empiecen a estar condenados. Ya lo estaban. Y ahora están doblemente condenados. Pero habrá personas de esas que estaban condenadas que van a aferrarse a Jesús, que van a recibirlo como Señor y Salvador en su vida y van a pasar del estado de condenación al estado de salvación. Por lo tanto, nadie se va a condenar por no haber escuchado de Jesús. La condenación no viene por ahí. Dios sería injusto si algo así hiciera. La condenación viene por causa de nuestras obras. Y como son malas, entonces de ahí resulta esa sentencia que nos es desfavorable. Así que cuando entramos en el Evangelio de San Juan y nos aparece esta palabra, crisis, juicio, condenación, descubrimos esta gran verdad que no tiene nada que ver con problemas económicos ni con problemas de los años 50 o de la adolescencia, ni con crisis de ansiedad, ni nada de eso, sino que tiene que ver con un problema moral que los seres humanos tenemos delante de Dios. Y ese problema moral es nuestro fracaso, es nuestro pecado que provoca la justa condenación, la justa sentencia condenatoria de parte de Dios. Esta es la crisis que debe de preocuparnos por encima de todo. Porque después de todo, las otras crisis son relativas. Incluso la crisis económica tan aguda que estamos pasando ahora. Porque todo eso no afecta más que a lo temporal, y a lo material, y a lo terrenal. Aunque podamos ser puestos en estrecho y podamos pasarlo mal económicamente, etcétera, pero la peor de todas las crisis es esta que estamos diciendo, porque esta no tiene vuelta atrás. esta no es temporal, es para toda la eternidad la condenación esta. Y tiene que ver con toda nuestra personalidad, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, es a esta crisis a la que debemos de prestar atención primordialmente y en la cual debemos de emplearnos a fondo para agarrarnos a la solución que Dios nos está transmitiendo a través de Jesucristo. Pasamos ahora al capítulo 5 de este Evangelio y vamos a leer los versículos 22 al 29. Dice allí: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio, la crisis, la sentencia judicial, la ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Otra vez, aquí tenemos esa palabra. Condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, de nuevo, la palabra, otra vez, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez de nuevo. Así que hay nada menos que 4 ocasiones en este pasaje que hemos leído aquí, en el que el concepto vuelve a aparecer. Y si antes en el capítulo 3... teníamos una definición de lo que es ese juicio, esa condenación, aquí tenemos ahora quién es el que ejecuta, el que pronuncia esa sentencia de condenación. Y vemos que el que la pronuncia, el que emite el veredicto judicial, es Jesucristo. Muy importante también esto, porque a veces podemos tener una imagen distorsionada, una idea parcial de Jesucristo. De nuevo, otra vez, pensamos que el Padre es más severo, más recto, más rígido, y luego está el Hijo, que tiene una tendencia mayor a la compasión, a la misericordia y cosas por el estilo. Pero todas esas nociones e ideas que podamos hacernos son equivocadas y son falsas. Aquí tenemos que efectivamente Jesucristo es ese Cordero de Dios, ese que nos ama entrañable y tiernamente, que ha venido para dar su vida por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo tenemos aquí que Él es el juez que emite el veredicto de condenación, cuando eso es así. Aquí se dan una serie de razones por las cuales Jesucristo es el juez. Una razón que aquí no está, pero que está implícita, es que a Él le corresponde, por naturaleza, es decir, por razones lógicas y naturales, ser el juez. Porque si Dios es el juez de toda la tierra, este es el nombre que Abraham le dio a Dios cuando Sodoma y Gomorra estaban a punto de ser destruidas, y entonces Abraham empezó a interceder ante Dios para ver si se podía salvar aquellas ciudades, si hubiera un número de justos suficiente en ellas. Y entonces una de las razones que Abraham le dice a Dios es: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Así que juez de toda la tierra es el nombre que se le da a Dios. Es algo que es una prerrogativa suya, de que Él, como creador de todas las cosas, de todas las criaturas, entonces tenga esa potestad en sus manos para juzgar a las criaturas. Pero si en este mismo Evangelio se comienza diciendo que el Verbo, es decir, que Jesucristo es Dios, significa entonces que Jesucristo tiene la prerrogativa, lo mismo que el Padre la tiene, para ejecutar juicio. Así que ahí tenemos una primera razón. Pero aquí además se añaden dos razones que son muy importantes por las cuales Jesucristo va a ser el juez. La primera la tenemos en el versículo 23. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay la tendencia, puede haber la tendencia, a que como Jesucristo se autohumilló, se autolimitó en toda su gloria, en toda su majestad, cuando vino a este mundo, cuando vino a esta tierra, tomó forma de siervo, tomó forma humana, como uno cualquiera de nosotros, hay la tendencia a rebajarlo, a pensar de él de manera que es inferior al Padre. Hay muchos grupos que enseñan de esta manera. Hay religiones que esa es una de sus enseñanzas principales. Está Dios, está el Padre, por supuesto, que Él es Dios, que Él tiene todos los atributos divinos. Y luego, un poco más por debajo, está Jesucristo, quien tiene algo, pero no lo tiene todo, lo que es de parte de Dios. Y eso viene precisamente por causa de esto, de esa humillación voluntaria que Él decidió hacer cuando dejó su trono, cuando dejó el cielo y vino a esta tierra y a este mundo por causa nuestra y por causa de nuestra salvación. Algunas personas malinterpretan esa autohumillación, la entienden de forma equivocada, pensando que es que el Hijo es menos que el Padre. Pero lo que aquí se está diciendo es que el Padre precisamente, ha querido que sea el Hijo el que ejecute esa labor judicial para que todos honren, valoren, estimen, reconozcan al Hijo como valoran y reconocen al Padre. El juez merece reconocimiento, merece reverencia, merece temor. Estamos ante alguien de cuya sentencia, de cuya palabra depende nuestro destino. Así que aquí el Padre ha querido, para que nadie se llame a engaño de que es que el Hijo es de alguna manera menos o inferior a Él, ha querido precisamente disipar todas esas pensamientos y todas esas dudas, y una de las formas como lo ha hecho es precisamente entregándole a Él esta prerrogativa para que Él sea el juez de todos. Hay una unidad indisoluble entre padre e hijo, de tal manera que lo que le hagamos a uno se lo estamos haciendo al otro. El que no honra al hijo, dice aquí, no honra al padre que lo envió. Por lo tanto, tener de menos al hijo, pensar de forma inadecuada acerca del hijo, es hacerle una afrenta al padre. Por lo tanto, aquellos que piensan que están estimando al padre al rebajar al hijo, en realidad lo que está ocurriendo es lo contrario totalmente. Al negar al hijo o al despojar al hijo de su honor que le compete, eso se lo están haciendo también al padre, porque el padre le ha entregado ese honor al hijo. Esta es una razón que se da aquí por la que el hijo va a ser el ejecutor, el que pronuncia el veredicto de condenación. Pero hay otra razón más todavía que se añade aquí, y es la que da en el versículo 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que él tiene el derecho, por ser hijo de Dios, y además tiene también el derecho o la autoridad de ejecutarlo, dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es una tercera razón añadida. ¿Qué significa esto, por cuanto es el Hijo del Hombre? Esto se puede entender de dos maneras. Una de ellas es que aquí, con ese título, Hijo del Hombre, estaríamos ante el cumplimiento de aquella visión que Daniel tuvo en el capítulo 7 de su libro, en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este dominio, esta gloria y este reino lleva también aparejado esta función judicial de emitir veredicto, de dar sentencia. Y aquí tenemos entonces a uno que se le llama Hijo de Hombre, entonces, que está recibiendo de parte de Dios entonces esta autoridad. Por tanto, cuando venimos a este pasaje del Evangelio de San Juan, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, significaría que Jesús es el cumplimiento de esa visión que Daniel tuvo. Él es juez supremo de todos. Pero además de esto, también se puede entender lo de Hijo del Hombre, en el sentido de que aquí se le confiere esta capacidad a un ser humano, a un semejante nuestro, a alguien que ha pasado por las mismas experiencias que nosotros. Ha sufrido, ha sido tentado, ha sido rechazado, ha pasado necesidades, calamidades, ha experimentado en lo profundo de su corazón todas aquellas experiencias, menos el pecado, que nosotros podamos pasar. Por lo tanto, aquí tenemos a un juez que entiende de la materia, que sabe de primera mano a quienes está juzgando. No se trata de alguien remoto, de alguien alejado, que nunca ha sabido ni ha conocido lo que los seres humanos aquí pasamos y a lo que estamos sujetos, las luchas, los conflictos, los problemas. Porque en ese caso, tal vez sería un juicio fácil para el juez. Pero aquí estamos hablando de uno que puede entender perfectamente la materia porque él mismo la conoce de primera mano. Y por lo tanto, su juicio es aquí parte, no de una teoría, sino de algo. Entonces, ¿qué viene? De su propia experiencia. Un semejante nuestro. Por eso, él es idóneo para ser ese juez. En el capítulo 3 veíamos que ese juicio o esa sentencia de condenación para los que rechazan la luz a Jesucristo ya se ha pronunciado, ya se ha emitido. No hay que esperar al último día. Pero aquí se está hablando de ese último día en el cual eso se va a realizar. En el versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que la condenación para los que rechazan es actual ya, y también se producirá en el día último con esta, como dice aquí, resurrección de condenación. Así que ya tenemos una definición de lo que es la crisis. Ya tenemos quién es el que pronuncia la sentencia en esa crisis, en ese juicio. Y ahora vamos a mirar en el capítulo 12 y versículo 31, ¿quién es el sujeto? Es decir, ¿quién es el juzgado? 12:31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que el juicio es sobre este mundo. Este mundo es esa esfera de oscuridad, de tinieblas y de maldad sobre la cual entonces se pronuncia esa sentencia de condenación. Este mundo tiene un príncipe, un gobernante. Es el diablo. Él es el que maneja, el que controla, el que mueve los hilos. Es su reino, es su dominio y su esfera. Y aquí se está pronunciando entonces un juicio sobre todo ello. En tanto nosotros somos partícipes y formamos parte de este estado de cosas, de este mundo caído, esa sentencia es para nosotros. Es por esta razón por la cual tenemos que huir, salir de este mundo. Es lo que dice el Apocalipsis, cuando se habla del juicio que viene sobre Babilonia, la ciudad que representa precisamente a este mundo. Y el mandato que se le da al pueblo de Dios es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus plagas. Ahí, este mundo está entonces bajo condenación. La demostración de todo eso se ve en la cruz. La cruz de Cristo, donde el mundo ha sentenciado a Cristo, es la prueba de la ignorancia, del error, de la maldad en la que este mundo está viviendo. Esa cruz entonces es lo que condena a este mundo. Miramos también en el capítulo, en este mismo capítulo 12 y versículo 48, el criterio por el que este mundo es juzgado. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la norma todo juez tiene una norma para juzgar a las personas. No puede juzgar de acuerdo a lo que a él se le ocurra, sino que hay una norma objetiva, que en este caso es la ley. Un juez tiene que juzgar conforme a la ley. Pues bien, aquí también se está hablando acerca de una norma. En el versículo 48 de este capítulo 12 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, el criterio por el cual el juez nos va a juzgar es precisamente este que está diciendo aquí, es la palabra de Jesucristo. Su verdad, su enseñanza, eso es por lo cual vamos a ser juzgados. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque normalmente los seres humanos tenemos la tendencia a tener nuestro propio criterio, y de esa manera nos justificamos a nosotros mismos de muchas cosas. Y pensamos, bueno, que lo que estamos haciendo después de todo no está tan mal, porque es de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a las normas que hay establecidas en nuestro tiempo. De esa manera llegamos a veces a conclusiones que todo está bien. Pero aquí lo que se está diciendo es que hay una norma objetiva que no es la nuestra propia, personal, ni es la que hay en la mayoría de la gente, sino que esta norma es la palabra que Jesucristo ha pronunciado. Es a través de ella, entonces, como vamos a ser juzgados. Por lo tanto, no sigas escudándote, no sigas escondiéndote o defendiéndote con tus propios criterios, porque eso no va a justificarte. El juicio viene por esta palabra entonces que Jesús ha pronunciado. Todo esto que estamos viendo es muy desagradable. Es terrible. Es más que desagradable, es terrible. Juicio, condenación, veredicto, sentencia. Y pone delante de nosotros unas perspectivas horribles. Es la realidad. Juan no está engañando a nadie cuando en su evangelio está enseñando todas estas cosas, cuando él escribe todas estas cosas. Es la realidad. Entonces, hay una salida. ¿Hay una salvación para escapar de esta crisis, de este juicio de condenación que pende sobre nuestras cabezas? Lo hay. Precisamente aquel que es juez, él es también salvador. Él ha venido precisamente para esto, como sacrificio en pago de nuestros pecados. Hay un pasaje más en este Evangelio de San Juan sobre este asunto del juicio, y lo tenemos en el capítulo 16 y versículos 8 al 11. Cuando él venga, y está hablando del Espíritu Santo aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí tenemos otra vez la palabra, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí tenemos cómo Dios no solamente ha enviado a Jesucristo la luz para que pueda alumbrarnos, sino que además ha enviado al Espíritu Santo para que pueda persuadirnos, convencernos de nuestra necesidad, de nuestro estado desesperado en el que estamos delante de Dios, de la realidad de esa crisis, de ese juicio de condenación que hay sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Es Espíritu Santo, dice aquí Jesús, que su tarea, que su obra consiste precisamente en convencernos, es decir, en despertarnos, en hacernos conscientes de esa necesidad, en sensibilizarnos. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos a las cosas de Dios, vivos para las cosas de aquí abajo y de este mundo, pero muertos para todas esas cosas. Pero el Espíritu Santo, precisamente, viene para esto. Viene para impartirnos esa claridad y esa luz por la cual podemos llegar al conocimiento, a la conciencia de cómo estamos y de cuál es nuestro destino si no actuamos en consecuencia. Y aquí es donde tenemos entonces otra vez ese ancla de salvación que Dios nos está mandando, nos está enviando, para que nos aferremos a ella. El Espíritu Santo te habla, te redarguye, te convence. Yo no puedo hacerlo, trato de hacerlo, pero esto es una obra sobrehumana. Esto está más allá de la capacidad de cualquier predicador. Es imposible que un ser humano pueda realizar esto. Y Dios lo sabe. Y por eso es precisamente por lo que ha mandado ese Espíritu Santo, para hacer esto que Él está diciendo aquí, que Jesús está diciendo aquí. Convencernos de juicio. Nuestra necesidad, pues, verdadera, última y definitiva, no es ser salvados de la crisis económica. Nuestra auténtica necesidad es ser salvados de esta crisis, de este juicio. Jesús ha venido para eso, y el Espíritu Santo también está trabajando contigo para que puedas ser salvado. No es extraño que Jesús dijera en determinado momento que la resistencia al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado imperdonable. La persona que realiza eso se pone más allá de cualquier posibilidad de salvación. Y es lógico, porque si el Espíritu Santo es precisamente el medio por el cual podemos ser despertados a nuestra necesidad y, por tanto, empezar a actuar debidamente para poder ser salvos, y rechazamos ese medio, entonces no hay remedio ni solución para nosotros. Por tanto, no endurezcas tu corazón, no te quedes frío, no te quedes indiferente ni pasivo. El llamamiento, la urgencia con la que el Espíritu Santo te está llamando en este día, aprovéchala y actúa en consecuencia y sé salvo de la crisis. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu obra, Señor. Gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo. Y gracias también por haber enviado al Espíritu Santo. Señor, queremos abrir nuestros ojos, levantar nuestros corazones y aferrarnos a esa tabla de salvación que tú nos estás echando. Señor, en nuestros días, en nuestros tiempos, en los que vemos tantas cosas naufragando y hundiéndose, queremos, Señor, estar firmes en ti. Yo te pido aquí, Señor, por los que todavía no han sido salvados, para que puedan abrir sus corazones, para que puedan, Señor, dejar que tu persuasión y tu convencimiento les traiga vida eterna. En el nombre de Jesús.